Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Dice: haz esto y tu oración no tendrá estorbo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entre otras cosas, cumplir nuestras promesas. Dice el salmista en el Salmo 50, verso 14, cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Un voto o una promesa incumplida a los ojos del Señor es un pecado, y un pecado muy común hoy en día, incluso entre los cristianos. Fíjense que la ley mosaica en el Antiguo Testamento establecía la importancia de cumplir con las promesas. La ley decía: cuando un hombre haga una promesa al Señor o un voto, jamás deberá faltar a su palabra. Tiene que cumplir exactamente con lo que dijo que haría. Vayamos al Nuevo Testamento. La autoridad máxima es nuestro Señor Jesucristo, quien confirmó la seriedad de una promesa cuando dijo: cumplirás lo que le prometiste al Señor. David, el hombre de la presencia de Dios, dijo: cumpliré mis promesas, mis votos pagaré delante de los que le temen. ¿Qué son los votos? Son promesas, generalmente verbales, que le hacemos a Dios y son voluntarias, que le hacemos a Dios a cambio de una bendición, y la podemos hacer mientras oramos o mientras cantamos, y ahí empieza a aflojarse todo. Promesas que le hacemos al Señor mientras estamos cantando. Por eso tenemos que cantar siempre con entendimiento. Ahora, hay dos clases de promesa. Cuando le prometemos al Señor abstenernos voluntariamente de algo que nos está permitido, el negarnos a nosotros mismos del que acabamos de hablar. Es decir, entonces, cuando decidimos en el matrimonio, no tener intimidad por un periodo de tiempo para dedicárselo a la oración. Eso es negarse a sí mismo. Voluntariamente se lo entregamos al Señor para la oración. Algo que está permitido, algo que no es malo, algo que es saludable, un deseo, una pasión saludable. Comer menos, es decir, ayunar para el Señor, levantarnos más temprano, limitar nuestras reuniones familiares o nuestras reuniones sociales. Todo eso podemos hacerlo como una promesa de abstenernos de algo que es saludable, que en sí mismo no es pecado, son pasiones y deseos saludables, pero por un bien mayor, que es el de conocer al Señor. Pero existe otro tipo de promesa, cuando nosotros le ofrecemos, a cambio de una bendición, le ofrecemos un servicio o un regalo, algo especial, en sacrificio, sin estar obligado a hacerlo. Yo le voy a decir: si usted me da la casa, yo le voy a pagar los diezmos. No, porque los diezmos estamos obligados a hacerlo, ¿no? Independientemente si me da o no la casa, el diezmo se lo tenemos que dar, tenemos que pagar la ofrenda al Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, prometerle algo al Señor sin estar obligado. Esa es una promesa. Y el voto es una petición respetuosa, hermanos. No es ninguna exigencia. Yo vengo a exigirle a Dios. No, a Dios no se le exige nada. No se le obliga en ningún sentido. No nos olvidemos el lugar que nos corresponde. Dios es el creador. Nosotros somos criatura y estamos sujetos a la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios no es nuestro siervo. Ni estamos para obligarlo, ni para exigirle nada. Entonces, hay algo respetuoso. Nada de exigencia. Ahora bien, la Biblia nos habla de que tenemos que tener mucho cuidado en cumplir los votos y las promesas que le hemos hecho al Señor. En Job capítulo 22 dice: si le pides algo al Señor, Él te lo va a dar, Él te va a escuchar, y si cuando Él te lo dé, tú tienes que cumplir las promesas que le hagas. Hay que ser serio. Hombres y mujeres de palabra. Oh, eso falta hoy en día. Eso es lo que Dios está pidiendo. Que seamos serios con nuestras palabras. ¿Y qué pasa si nosotros no cumplimos el voto o las promesas que le hemos hecho al Señor? Ah, ahí la cosa se complica. Porque empezamos a perder la confianza del Señor y nuestra relación con el Señor se estropea. Esa es la primera consecuencia de un voto roto o de una promesa incumplida. Ya destrozamos nuestra relación con el Señor, ya entramos en problema, además de todas las consecuencias que produce. Fíjense lo que dice el salmista. ¿Quién puede entrar a tu presencia? Y esa es la pregunta del millón, que nos hacemos todos, porque queremos entrar ahí. Y después dice, está ahí en signos, en tres puntos, y después, ¿quién puede permanecer en tu presencia? No solo entrar, sino permanecer en tu presencia. Y da una serie de requisitos, no muy largos, pero entre esos requisitos dice, solo puede entrar y permanecer en la presencia del Señor el que cumple lo que promete, aunque tenga que sacrificarse para hacerlo. Fíjense la importancia, por eso es que un voto roto o una promesa incumplida destroza nuestra relación con el Señor, porque Él dice, ¿quién puede entrar al lugar santísimo, a la morada de su presencia? ¿Quién puede permanecer ahí? Solo el que cumple lo que promete, aunque tenga que sacrificarse para cumplir el voto, como Ana. Ana le prometió al Señor que si Dios le daba un hijo, ella se lo iba a entregar. Ese es un sacrificio, hermano. Una mujer que no puede tener hijos y que llora durante toda la vida para tener un hijo y lo tiene y ahora se lo tiene que dar al Señor, ese es un voto con sacrificio. Pero la bendición que vino, Dios le dio 5 hijos más. Dice, así funciona. Entonces, ¿quién puede entrar a tu presencia y quién puede permanecer ahí en tu presencia? Dice, solo el que cumple lo que promete. Ahora, el incumplimiento de un voto es considerado por Dios como una traición. Traicionamos a Dios, dice, Él traicionó, no cumplió su promesa. Y no solo eso, es considerado pecado. Fíjese lo serio que es, ¿no? Dice, cuando hagas un voto al Señor, no tardes en cumplir lo que le prometiste, o serás culpable de pecado. Fíjate lo serio que es. Cuando nosotros rompemos un voto, no cumplimos una promesa, nuestra relación con el Señor queda destrozada. Hermanos, fíjense la importancia. Dice, ¿quién entrará a tu presencia? ¿Quién permanecerá en tu morada santa? Solo el que promete lo que cumple. Ahí está, es considerado pecado, es considerado una traición. El incumplimiento de una promesa es considerada traición, pecado, y destroza nuestra relación con el Señor. Entonces, debido a que Dios nos hace responsable de las promesas que hacemos, a veces es mejor no cumplir que cumplir y no prometer. Dice Eclesiastés 5:4, a Dios no le gusta la gente que no cumple. Vale más no prometerle que prometer y no cumplir. Entonces, las manos que alzamos en el santuario no son santas a menos que cumplamos las promesas que nuestros labios han proclamado. Lo veo tan serio al tema esto. A ver, algunos ejemplos bíblicos. ¿Se acuerdan? A ver, ustedes, teólogos, gente de Biblia, ¿recuerdan lo que hicieron los cananeos, las naciones cananeas, cuando Israel cruzó el río Jordán y empezó a tomar la tierra prometida? ¿Qué hicieron? Dice que formaron una coalición común. Se unieron para pelear como un solo ejército contra los israelíes. Sí, a excepción de un pueblo. ¿Cuál? Los gabaonitas. Ellos, en lugar de aliarse con el resto para formar un solo ejército y pelear, atacar contra los israelitas, ellos decidieron utilizar otra estrategia. Se hicieron pasar como gente de lejanas tierras y hicieron una alianza, un acuerdo con Josué y con los ancianos de Israel. Pero, pastor, ellos tenían el permiso, los israelitas, ¿tenían el permiso para hacer acuerdos con naciones paganas, cananeas? No. a excepción de que el pueblo viviera en lejanas tierras. Por eso estos, por medio del engaño, vinieron trayendo odres viejos, ropa desgastada y pan duro, demostrando así que pertenecían a una nación que vivía lejos, cuando en realidad los gabaonitas estaban a 5 kilómetros. Fíjense la astucia. En lugar de unirse al resto para pelear como un solo ejército, estos emplearon la astucia, los gabaonitas, hicieron un acuerdo, y fue así que Josué, creyendo de que estos eran de lejanas tierras, vio el pan duro, los odres viejos, dice, sí, estos, y creyendo, ¿qué hizo? Hizo un acuerdo en Josué 9:15. Fue así que Josué hizo un pacto con los gabaonitas y prometió dejarlos vivir en paz. Pero claro, a los pocos días se da cuenta del engaño. Se da cuenta que estos viven ahí a 5 kilómetros. Pero ya no puede deshacer lo que ha prometido, porque la promesa que hizo, la hizo delante de Dios. Y es vinculante. Dice, prometimos en el nombre de Dios, aunque la promesa la hicieron a los gabaonitas, el acuerdo que hicieron lo hicieron delante de Dios, como Dios de testigo. Igual que los votos matrimoniales. Oh, hermano, ya estamos todos cocinados. Estamos todos liquidados. Hacemos un voto, pero delante del Señor, como dice la Biblia. Bueno, acá lo mismo. Prometimos en el nombre de Dios que no les haríamos daño. Tenemos que dejarlos vivir, pues de lo contrario, Dios nos castigará. Fíjate otra de las consecuencias de incumplir una promesa o romper un voto. Nuestra relación con el Señor queda rota, como recién veníamos diciendo. Pero ahora le agregamos algo más. Es considerado una traición, es considerado pecado y acarrea graves consecuencias. El incumplimiento de una promesa acarrea graves consecuencias. Dios nos va a castigar, no podemos romper este voto. Fíjense, ahora, el Espíritu Santo registra la razón por la que el pueblo de Israel fue engañado. Fue engañado porque no le pidieron consejo al Señor. Ya había sucedido, ellos tendrían que haber aprendido la lección. Ellos perdieron una batalla imposible de perder cuando lucharon contra el ejército de Jai, insignificante. Dice, esto un grupito puede derrotarlos a estos, pero no los derrotaron. ¿Por qué? Porque en aquel momento los israelitas confiaron en sus propias fuerzas, no le pidieron consejo al Señor, no oraron, no buscaron su dirección, esto es pan comido, y fueron derrotados. Ahora pasa lo mismo, en lugar de haber aprendido, qué tragedia cuando no aprendemos de las lecciones que deberíamos haber aprendido. Ahora pasa lo mismo, ellos confían en su propia sabiduría, y en lugar de pedirle consejo a Dios, confían en sí mismos, no oran, no piden consejo, y fueron derrotados. Hermanos, es una tragedia cuando nosotros no incluimos a Dios en nuestros asuntos. Hermanos, el diablo es así, el diablo es engañoso, él nos miente, nos engaña, por eso siempre tenemos que poner a Dios delante, siempre tenemos que incluir a Dios en nuestros asuntos para no ser engañados por el diablo, para no ser engañados por nadie, para que Dios se lleve toda la gloria, para que nosotros no suframos menoscabo. En el nombre de Jesús, aprendamos a incluir a Dios en todo asunto y vas a ver cómo no vas a ser engañado. Pero nosotros hacemos lo mismo que los israelitas. Confiamos en nuestra sabiduría, en nuestra fuerza. ¡Qué tragedia, hermanos! Ahora, fíjense, las naciones que se unieron para pelear como un solo ejército contra los israelitas fueron todas destruidas. Pero estos, los gabaonitas, que decidieron emplear como arma de guerra el engaño, se salvaron. ¿Qué te dice eso? Que Satanás debe ser más temido como un suplicante humilde que como un león rugiente. Sufrimos más por las artimañas del diablo, por las mentiras del mentiroso, que por sus ataques. Para hacer huir al diablo, solo necesitamos resistirlo, dice Pedro. Pero para permanecer firme contra sus engaños, precisamos toda la armadura de Dios. El engaño del pecado, hermanos, es lo más temible. Es preferible encontrarse con Caifás en el camino que con Judas, con un demonio negro que con uno blanco. Hermanos, nosotros, para no ser engañados, para no aceptar las mentiras del mentiroso, nosotros estamos bajo la influencia siempre de espíritus engañadores. Para no entrar en su trampa, para no caer en su mentira, tenemos que buscar la guía del Señor, y Dios nos librará, porque esa es su promesa. Dios nos librará de todo engaño, de todo ataque. Aleluya, dale fuerte gloria al Señor. ¿Cuántas veces actuamos sin pedir consejo al Señor? Sin embargo, cuando hacemos una promesa que no entra en conflicto con la moralidad, Dios nos obliga a cumplir lo que hemos prometido. Y cumplió Israel la promesa que le hizo a los gabaonitas solo un tiempo. Después vino un rey llamado Saúl que mató a todos los gabaonitas y acarrió el castigo. Trajo sobre sí, sobre su familia, ay bendito Señor, sobre sí, sobre su familia y sobre toda la nación que pastoreaba y que lideraba, la desgracia. Vino una hambre y una hambruna, una crisis nacional en tiempos de David. Hacía 3 años que el país estaba quebrado, y David se presenta en el lugar secreto y Dios le da el secreto. El secreto lo recibió en el lugar secreto, el que tiene oído para hoy que oiga. Y Dios le dijo, ¿sabe cuál es el problema? Vino un hambre que duró 3 años. Entonces David consultó al Señor. Y el Señor le dijo, el hambre, la crisis, la consecuencia, la razón es que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gabaonitas. Ellos rompieron un voto que hicieron delante de Dios. Ellos rompieron una promesa que hicieron delante de Dios y acarrearon consecuencias negativas sobre toda la nación. Romper una promesa no es unanimidad, hermano, es pecado y acarrea castigo. Cuando hagas un voto al Señor, no tardes en cumplir lo que le prometiste, o serás culpable ¿de qué cosa? De pecado. Por eso Sedequías, ¿te acordás del rey de Judá? Hizo un acuerdo, una alianza con el rey de Babilonia delante del Señor, y después lo rompió y dijo, no, así no. Dios, el Señor dijo, así no. ¿Acaso podrá Israel dejar de cumplir los tratados que hizo sin que haya consecuencias? No, no, va a haber consecuencias. Dice, porque tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, lo voy a castigar por despreciar el juramento solemne que hizo en mi nombre. Hermanos, tenemos que volver a las sendas antiguas, tenemos que volver a ser el pueblo del libro, tenemos que volver a ser hombres y mujeres de palabra. Jesús dijo que tu sí sea sí, que tu no sea no. Hermanos, necesitamos volver, que nuestra palabra, antes cuando yo era chico podrías comprar un auto a palabra, fiado, hoy ni un caramelo te dan fiado. Porque la palabra no vale nada. Hay votos matrimoniales, preanunciales, prematrimoniales, pre-prematrimoniales. Ni así alcanza, hermano. ¿Por qué nosotros tenemos que volver los hombres y mujeres de palabra? Porque esto glorificará, honrará al Señor y traerá bendición sobre nuestra vida y sobre toda nuestra. Dale gloria a Dios, dale gloria al Señor. Una promesa cumplida, en cambio, nos da poder delante de Dios. Si tú cumples tus promesas, Dios va a escuchar tus oraciones. Ah, bueno, vayamos a casa, ya está. Y si no la cumple, no hay. Fíjate la importancia, hermano. La semana pasada vimos que nuestra falta de amor a la obra del Señor es un motivo por el que nuestras oraciones son estorbadas. Ahora estamos viendo algo que hemos descuidado por mucho tiempo, que son nuestros votos y nuestras promesas, lo que nosotros le cumplimos al Señor. Un voto roto, una promesa incumplida, estorba nuestra relación con el Señor, hace que Dios no escuche nuestras oraciones, acarrea consecuencias. Dios lo considera como una traición, como un pecado, y trae gravísimas consecuencias. Pero si cumplimos, Dios va a escuchar nuestras oraciones. De los egipcios se dice que un día harán votos a Jehová y los cumplirán, y Jehová les será clemente y los sanará. Claro, porque cumplieron su voto. La Biblia también dice, cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Luego llámame cuando tengas problemas y yo te voy a rescatar. Cuando Jonás dijo, pagaré lo que prometí, Dios escuchó la oración. Ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Incluso más, el cumplimiento de una promesa activa protección espiritual. No solo hace que Dios nos escuche, que escuche nuestras oraciones, sino que activa protección espiritual. El incumplimiento de una promesa desactiva la protección espiritual sobre nuestra vida y sobre nuestra familia. Lo que le pasó a Saúl. Dice, cumple tus votos porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Ay, toma esta promesa. Aquel perverso nunca más te atacará. Será completamente destruido. ¿Cuántos dicen amén? Recordemos el caso de Ana. Ana, una mujer que no podía tener hijos, va al tabernáculo, ora al Señor y le hace una promesa. Si me das un hijo, yo te lo voy a entregar para que te sirva todos los días de su vida. ¿Y qué hizo? ¿Y qué pasó? Dios le dio un hijo. ¿Y qué hizo Ana? Cumplió la promesa con sacrificio. Dice, yo le pedí a este niño y él me lo concedió. Por eso ahora se lo entrego, para que le sirva todos los días de su vida. ¿Y qué pasó? Dice, bueno, es un gran sacrificio. Toda la vida orando para tener un hijo y ahora se lo tengo que dar al Señor. Pero como Dios no es escaso en bendecir, ¿cuánto están recibiendo esta palabra? Dios le dio 5 hijos más a la que era estéril, a la que no podía tener hijos. Dios le dio 1 para que se lo dé al Señor y le da 5 hijos más porque Dios es extravagantemente generoso. Dale fuerte, gloria a Dios, extravagantemente generoso. Fíjate la importancia de cumplir un voto. Si ella se hubiera quedado con el voto, hubiera acarreado maldición sobre ella. Pero se lo dio, cumplió el voto y Dios le dijo, acá tenés 5 hijos más. Debido a que Dios nos hace responsable, hermanos, de los votos que hacemos. A veces es mejor no hacer un voto a que hacerlo y no cumplirlo. En Proverbios capítulo 20, 25, dice, no caigas en la trampa de prometerle algo a Dios para luego no cumplirle. Es tentación hacer un voto y pensar después de haber prometido. Hoy en día es casi una práctica habitual en muchos círculos romper un voto, romper una promesa. Pero hoy estamos viendo que delante de Dios es una traición, es un pecado, rompe, estropea nuestra relación con el Señor, nos desactiva la protección espiritual y acarrea castigo. Todo eso. Dice Eclesiastés 5:6, no dejes que tu boca te haga pecar. Ni digas delante del ángel, bueno, lo hice en un momento. La gente dice, lo hice en un momento de arrebato. No, dice, no alegues ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje y que destruya la obra de tus manos? Fíjate que la promesa incumplida acarrea castigo. Y parece ser que el instrumento que Dios usa para corregirnos son los ángeles. Pero los ángeles son espíritus ministradores en favor de los santos. Son enviados y utilizados por Dios para protegernos, pero también parece que para corregirnos cuando incumplimos una promesa. Por eso, por todo lo que estamos viendo a la luz de las Escrituras, y para todas aquellas personas que quieren honrar a Dios, la Biblia nos sugiere no apresurarnos a hacer un voto al Señor. 2, si lo hacemos, seamos serios y cumplamos. 3, si hemos incumplido un voto, entonces lo que tenemos que hacer es considerarlo un pecado, no imperdonable, pero un pecado del que tenemos que confesar, del que tenemos que arrepentirnos y del que tenemos que hacer restitución. Porque a David no le alcanzó con pedirle perdón a los gabaonitas que habían sobrevivido. Él tuvo que hacer reparación. Termino. Existe un voto regular que todos podemos y debemos hacer. El de alabar a Dios todos los días de nuestra vida. Dijo David, yo te prometo que siempre, siempre, siempre te alabaré. Y que todos los días voy a cumplir lo que te prometí. Voy a cumplir mi promesa. Por eso, un voto no cumplido quemará la conciencia como un hierro candente. Los votos de servicio, de alabanza, de gratitud o lo que sea, no son minucias. Y en el día de la alabanza agradecida deben cumplirse al máximo de nuestro poder. Yo creo que después de todo lo que hemos escuchado y de todas estas advertencias del Espíritu Santo, tenemos que reflexionar acerca de los votos y de las promesas que le hemos hecho al Señor. Desde el día en que nos convertimos, hermanos, cuando oramos e hicimos nuestra oración y declarando a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida, ¿alguien alcanza a comprender lo que significa Señor? Kyrios, Kyrios, dueño, dueño de nuestra vida. Él ha sido, desde que nos convertimos hasta ahora, el dueño de nuestra vida. O a través de nuestras canciones, hermano, hoy le contábamos al Señor, muchas veces, te seguiré, te serviré, y acá estoy, consagro toda mi vida al Señor. ¿Es verdad? ¿Está nuestra vida consagrada al Señor? ¿Le estamos sirviendo al Señor como se lo cantamos? Son promesas que hacemos, hermano, nos tiene que temblar todo. Promesas que hacemos en nuestras oraciones, promesas que hicimos en un congreso, promesas que hicimos en un momento de euforia espiritual, promesas que hicimos en un retiro, en el momento de la conversión, promesas que hicimos de servirlo, de seguirlo, de que sea nuestro Señor. ¿Cuánto de nosotros ha hecho esa promesa? Acá todos estamos incluidos. Por eso es hora de reflexionar, hermano. Y si hemos incumplido una promesa, pedirle a Dios perdón, confesar y volver y restituir, y que de una vez por todas el Señor sea el Kyrios, sea el dueño de nuestra vida, y que de una vez por todas nuestra vida esté consagrada y comprometida al Señor, porque toda la gloria tiene que ser, toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra, todo el poder sea para nuestro Señor. Señor Jesucristo, dale fuerte, dale gloria, dale gloria, dale gloria, Señor.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.